El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Aerolíneas Charros contra Gangsters le da la bienvenida a esta avioneta fumigadora modelo MBS 102.5 con destino al paraíso que nos han prometido panistas, perredistas y priistas. A continuación, las medidas de seguridad de nuestro programa. Si tiene usted la piel delgada, le molestan los albures, cree que hay que hablar bien de los muertos, que se debe crucificar a los invitados, le va a la América o vive en Villacuapa, todavía tiene tiempo de bajarse. Para hacer más placentero su viaje, aquí encontrará libros, música, los personajes que hacen la noticia, mujeres desnudas, bandas de rock, películas pirata, sexo entre enanos y aquello que le da sentido a la vida. En caso de turbulencia o música francesa. Ya tenemos bolsitas para la náusea colocadas frente a su asiento. Nuestros colaboradores, más efectivos que los perritos pachecos del aeropuerto, se han comprometido a seguir trabajando sin que les paguen. Si a usted le sobra una moneda, compadézcase de ellos. El programa tiene 8 salidas de emergencia, pero ninguna sirve. Así que afloje el cuerpo o de plano, escríbale al Ombudsman o a un comisionado michoacano. Este es un programa libre de humo, pero no exento de drogas. Así que póngase la del Puebla. A nombre del capitán José Luis Almanegra Guzmán y el primer oficial Jairo Calixto Pinky Albarrán, gracias por volar en Charros contra Gangsters, el mejor programa de la radio. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los de enfrente. Despegamos.
Una disculpa antes que nada, amigos, hispanoparlantes que escuchan Charros contra Gangsters, por esta canción. La verdad, estuvimos buscando algo distinto, algo diferente, que no fuera todas, han puesto todas las rolas, todos los éxitos de José José, todas las estaciones, de todos lados, a todas horas. Dijimos, bueno, allí en el tianguis, todo se escucha José José. Y si eran las mismas canciones, pues vamos a buscar otra cosa, otra onda.
Y caímos en las manos de los que perpetraron un disco que se llama Tributo 1 y 2, que creemos que se lo pusieron a propósito a José José para que se muriera, porque es horrible el disco.
Todo indica que Sarita...
Sarita se lo puso.
Le puso el disco.
No, es que, y esta es la buena. Esta
es la mejor.
Esta, hijo.
Es la de la Lupita, que es la mejor. Porque si escuchamos a todos los demás, es una infamia.
No, mira,
ve. Querido Pepe, no merecía esto.
No, ve la de Alex Sintek, si es para vomitarse. Le mete ahí un loop. No... Quiéranlo tantito, ya se murió, háganle un disco decente.
No sean malos.
Mira, ve cómo empieza esta.
No, Pepe, no te mereces esto.
No, ¿cómo? ¿Qué es eso?
Bueno, así empieza el programa.
No, pero bueno, buscamos la mejor rola de homenaje a José José. De hecho... Yo pensaba...
Ahí está Molotov.
Bueno, no, qué horror, la de Molotov está horrible, todas. Entonces, me dicen que esta canción la mandó a hacer Anel.
La mandó a hacer los de Kiki Herrera Calles.
Los de Kiki Herrera Calles. Pero mira, mi idea luego era, bueno, si encontramos esto, ¿por qué no que Solecito interprete la canción? Una canción de para empezar, ¿no? Pero luego descubrí que era que es nuestro Sarito.
Sí, es el Sarito.
Es el Sarito de Charros contra Gangsters, el Solecito.
Aguas cuando te mueras, ves con tu cuerpo,
güey. Ayer pone, ay, mi foto con José, José José. Y descubro, tristemente, que me cortó de esa foto. Me mochó de esa foto en el Twitter. Ya hasta que se la pedí, ya la di completas y todo.
Si te fijas bien en la foto, tú te ves que estás con Lago, o sea, te
hizo un favor. Metiste. Se ve que tú te metiste.
Es, ¿cómo es? No creí que fueras a trascender algo tan...
No, no puede ser.
Pedrestre, ¿cómo bueno, se dice?
No aquí puede al, ser, tú eres nuestro zarito. Qué miedo. ¿Qué? No caigas en sus manos, Miyagi. Tú crees no, que es bueno, pero a la hora buena va a esconder tu cadáver.
Lo que pasa es que hace que será un año y medio, dos años, estuvo por acá José José. Sí. En las últimas entrevistas que dio, sí podemos presumirlo, fue de las últimas que dio.
No lo presumas porque ya va a decir que hay una maldición, la maldición.
vino al programa, pero ese día yo no pude venir, ni siquiera me acuerdo porque al otro día me dijo Jairo, no, estuvo muy buena, dije, ah, qué chido, fin. Pero vi las fotos y todo normal, pero José José estuvo aquí poco antes de irse a vivir a Miami.
Sí, aquí estuvo, y muy amable, la verdad, que muy amable, muy gentil, buen tipo, muy simpático. Benjamín se le olvidó lo rockero y le besaba los pies. Todo sonicito y yo guardamos cierta cordura.
Sí. No,
pero pues, ¿qué? La verdad que es muy buen tipo, y creo que ahí estaba el detalle, tan buena persona. Que todos se aprovecharon.
Sacó los hijos que tuvo. Pero bueno, oye, sí. Está con nosotros el doctor Zagal, que es no contemporáneo de José José, sino previo.
Mucho anterior, por supuesto, por supuesto.
Pero
yo,
doctor,
vi crecer a José José.
Tengo la impresión, doctor, a ver, desmiéntame si no. Solo que usted, es sí. Probablemente usted el único mexicano que no está asociado a alguna borrachera sensacional a canciones de José José.
No, es que yo no me embriago.
No, pero alguna situación, un dolor de amores, del corazón.
Pues siempre con Vivaldi, ¿no? ¿Para qué? Algo así. Sí,
la primavera para pasar no, un mal de amores.
Era el invierno, una cosa así de Vivaldi, ya denso, Chopin.
¿No? Un chopanazo.
No, eran los hermanos Broski mejor.
No, es que escuchando todo el disco es una basura.
Oye, pero José José es tan bueno que puede resistir incluso estos tributos.
Y a su familia.
Eso su familia, quién sabe, porque creo que...
Ay, Dios.
Ahora sí, saluda bien el programa. ¿Estamos en dónde?
Estamos aquí, Charles contra Gangsters, queridos amigos. Soy Jairo Calixto Albarrán. Los mando a saludar en nombre de todo este gran equipo que puede hacer este mejor programa de la radio, que es Charles contra Gangsters. Son las 19 horas con 15 minutotes, un 30 de septiembre. Se nos acaba el mes, se nos acaba el año.
Ya nada más quedan 3 meses.
No, manches, 3 meses del 2019 y todavía quedan... 5 más.
Ahora sí puedes decir como Maxine Gutzai, ya se acabó el año.
Ya se acabó el año. Oye, pero José José debe estar con Juan Gabriel, debe estar con Elvis Presley, en el ya más en el corazón.
Dicen que está con Eva Perón porque está perdido.
Con Evita Perón. No, pero el cadáver de Evita ya se encontró, ¿no? Está bajo 5 toneladas de concreto para que no se lo...
No se lo vayan a llevar otra vez de viaje. ¿Qué buena novela de Santa Evita.
Ah, qué bueno. O sea, sí. Tomás Eloy Martínez.
Sí, dense una vuelta por ese libro para que vean lo que es la vida, es más divertida después de la muerte. Es lo que más o menos dice el libro.
Pero, oye, pues qué historia, ¿no?
Sí, qué cosa más... Ahora, también con igual con el gran Juanga, también pasó lo mismo.
Hey.
Aquí quién sabe si nos trajeron las cenizas, no sabemos de quién eran, si nada más era un puñado de tierra de Ciudad Juárez, ¿qué era?
Pero Juan Gabriel está más allá de eso. Juan Gabriel sobrevive.
qué horribles canciones, ¿por qué?
Juan Gabriel y sobrevive y José José en todas nuestras listas de Spotify.
Sí. Lo único malo que le estamos dando dinero a Sarita.
Híjole. No, bueno.
Pues, desconectó total.
Diga no a la piratería, pero a veces.
Mire, pero si piensan que estos tributos, que son asquerosos, son horrendos.
¿Tenemos algo peor?
Tenemos algo peor en su bonita y gustada sección que se llama...
Ya no tome, tío.
Así es. Pues mire, también Maluma se subió al tren de José José.
No.
Y aquí le tenemos la versión de Maluma de... El triste.
No, a ver.
Si usted está manejando o u operando maquinaria pesada,
oríllese.
No lo escuche, no venga cuidando niños. Sí, es delicado esto, ¿eh? Ahí va.
Oríllese al orillo.
Lo escuchará bajo su propia responsabilidad.
A ver. No me digas. ¿Sabes qué pensé que era?
El checo.
No, pensé que... ¿Qué no es Creep? ¿Qué estamos oyendo?
Ah,
¿Creep, la versión del checo? ¿Sabes qué pensé que era?
Oye, eso es como para demanda, derechos humanos. Sí.
Yo pensé,
¿no?,
que era Gio gritando cuando después del guamazo que le dieron los de la chica.
¿Qué entradón le metieron?
No manches, ese pollo briseño sí salió un perrón. Y así gritaba Gio. ¡Ah!
el jurídico el IMBA acuse por atentados contra las bellas artes.
No, esto de Maluma sí, sí. No tiene perdón.
Yo creo que siempre un impuesto a todo aquel que cante mal o que interprete de mala manera al príncipe de la chanson.
No, es el príncipe, o sea, ¿cómo se te ocurre estar cantando canciones de él si no te sale?
Tú vas pero tú sí nos vas a deleitar con algo del príncipe de la canción.
Yo llegué a imitar a José José en algún tiempo.
Ahora
a ver. En este momento lo voy a hacer.
A ver.
Sarita, ¿cómo es posible que le estés haciendo eso a tus hermanos? Diles dónde estoy, por favor.
¡Qué mala! Amigos de Gobernación, fanáticos de José José, ese fue el solecito, sale a las 9. En Mariano Escobedo, 32, nada más hay una salida. Ahí lo pueden apañar.
Solecito.
Pero en realidad no solo lo hace a la familia.
Acaba de firmar.
Sino al pueblo mexicano. El pueblo mexicano.
Te van a
Ni modo que cante una de él, pues no, si no la sé cantar.
Ni perdón ni olvido.
Sí, solecito, sí, estás muy mal. Pensé que lo peor que habías hecho era cortar a Jairo de la foto.
No, pero esto...
ya estoy
esto
en supera, el pozo,
supera.
Y eso está escuchando berrear de fondo es Natalia Lafourcade, nada más por si quieres saber, para no comprar el disco, ¿eh?
O sea, yo creo que la gente no se debería atrever. O sea, una vez que escuchas la del triste, esa famosísima versión que está en YouTube, nadie debería atreverse a cantar a José José. Nadie. Chas. Todo el mundo debería quedarse calladito y escucharlo y sacar el pomo y todo.
Chas. No, si es que sí.
No deberíamos exigir, hablando de eso, no deberíamos exigir que hablen hasta las 9 en el patio.
¿El patio?
Deberíamos exigir, y ahí que sea la misa de...
ahí en...
La mesa de...
Pero
la
Secretaría de Gobernación.
No, pero la arreglamos en friega. Sí, que no nos juntaremos 1,000,000 de mexicanos al
para
el
patio.
Ese tiradero.
Ahí estaban también los violines de Villa
de Fontana. Sí. Ahí también estuvo Juanga.
Juanga ahí estuvo.
Dicen que fue hasta Marilyn Monroe. Cuando vino a México.
No, era el lugar.
Era el lugar.
A mí me tocó ir ahí. No cantaba José José, pero estaba José José. Y si estaba, pues ya.
Bastante
ya se iba de lado, se agachaba, se iba de lado.
Ya se veía.
Y una señora, nunca se me olvidó, una señora fue. La señora clásica, señora copetuda. Ay, Pepe, un abrazo. Y de repente, en una habilidad de mago, la señora le quitó los lentes, traía unos Ray-Ban de aviador. Se los quitó, así, y se los puso, ¡ah, qué bonitos! Pues, sí, no sé qué, se los quería quitar la señora, pero no, se los voló, se los llevó la señora.
Los lentes.
¡Maldita sea, señora, quien sea!
Ahora están en
ahorita
en
ya
eBay.
Están cotizados esos, sí, lentes, esos lentes, ¿no?
¡Chala! Hola, y también es bonito y gustada la sección Ya no tomé tío, está un subgénero que es Ya no tomé niña, una chavita que ya, quién sabe qué cosa de ver en su casa, miren nomás con lo que nos salió.
¿Qué estás haciendo?
Me voy a dar un shot.
¿Un qué?
Un shot.
No puedes tomar alcohol.
¡A huevo que sí!
¡No! Oye, eso, el DIF.
¿Quién era, Sarita?
Nos va a caer.
¿Era Sarita? No puede ser.
Es actuado, por supuesto. Es actuado.
No, de
es
que actuado. La niña existe, ya está bajo resguardo aduanal. No, de verdad.
¿Qué tal?
¿Qué tal, eh?
¿Qué verán su
¿Quién
cara?
Era la Chupitos la de Chupitos. Niña?
Híjole, bueno.
A ver, otra vez, échenlo otra vez.
No,
otra vez.
No, nos van a clausurar el programa.
¿Qué estás haciendo?
Me voy a dar un shot.
¿Un qué?
Un shot.
No puedes tomar alcohol.
¡A huevo!
Total, ya que ya estamos en esto.
El acento que es como norteño,
Sarita.
¿No?
Oigan, y además de recordar a José José, hoy queremos recordar uno de los más grandes. Y justamente olvidados, los Picapiedra cumplen 59 años, hoy fue el primero. Pero no, vamos a recordar a Mark Bolan, que fue uno de los pioneros del glam y que fue influencia tanto de David Bowie como de Freddie Mercury, de Brian Ferry y hasta de Power Station. Seleccionen en nuestro sitio de Twitter, @ Jairo Miyagi, una de estas tres rolas para que la escuchemos completa al final y tenemos esta propuesta de tres rolas. Get It On, Bang A Gong, del álbum Electric Warrior de 1973. La canción es Hot Love y también es del Electric Warrior, que es considerado el mejor disco de Mark Bolan. Está entre los 20 más importantes de la historia de la música. Este es Hot Love.
Ya se van a lichar a Solecito, ya se licharon.
¿Ah, sí? Venga.
Y finalmente Metal Guru, que fue un sencillo que sale en el 74, que es el último que hace Mark Bolan. Él fallece en un accidente de automóvil en 1977, a la edad de 30 años, y dicen que pintaba para ser tan o más grande que David Bowie. Ahí usted dirá. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy tenemos un gran programa.
Oye, sí. Nada más rápidamente. Dice James Bondojito. Esa es la misma canción la que pusimos ahorita, la pusieron en la corneta. Empiezo a sospechar que Jairo es Vida Garay y que fans de Miyagi es el estaca con disfraz.
No,
no, para nada. Además, nosotros la pusimos porque era la mejor que encontramos.
Era la más decentita, ¿eh?
Pero hablamos pestes de ese horrible tributo y que Sarita le puso ese disco y por eso nuestro querido príncipe de la
precipitó
chanson,
lo inevitable.
Precipitó lo inevitable. Exacto. Muy bien. Bien dicho, el doctor Zagal siempre.
No, es que no había forma de salvarnos. Era nadie, eso o poner las que todo el mundo puso ya todo el día. Entonces, sí.
Nadie va a lograr llegar a que con Don Pepe jamás.
Así que, pausa.
Y regresamos.
Vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters, 30 de septiembre. ¿Ya qué? No, ya vámonos. Ya, ni la fondé, vámonos.
No, ese es horrible.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
Que al fin te lo han contado, ¿no? Bueno, ya conoces mis defectos.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la mejor manera de homenajear a José José será con un karaoke masivo el próximo 4 de octubre. Así que si quiere ir a cantar Gavilán o Paloma en compañía de cientos de chilangos, la cita será en la Alameda Central.
Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida. México se entristece, se murió José José. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Hoy la duda crece y crece, y sus hijos no lo creen porque el cuerpo no aparece. Yo no fui que fue Tete y andaba dando entrevistas. La hija, la más chiquita, se ha burlado de la ley. Hoy es más mala Sarita que el mismo Luisito Rey. Thank you.
tus jetas.
¿Qué? ¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Una chica de Tamaulipas vio un perrito con la pata fracturada y lo subió a su auto. Cuando llegó al veterinario, se dieron cuenta de que era un coyote, aunque el animalito se portó dócil y hoy se recupera de su lesión.
I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring.
Estamos de vuelta a Charros contra Gangsters, ahora escuchando al José José Gringo, que es Neil Diamond.
¡Qué bonita esa él, música!
Es decir...
Sí, tuvo broncas con el alcohol y se lo tiró también.
No,
¿también?
No, sí, pero digamos, pero no, no hasta donde se sabe, no le pasó, no tiene cruzarita.
No. No, sus hijos sí lo quieren.
Y es increíble, cuando suena la rola esta del béisbol, la del...
Es esta, Sweet Caroline.
Y luego, todo el mundo se para, hasta Memo, que ni sabe, ni entiende de béisbol, ni sabe qué es eso. Ahí va, todo el mundo, donde quiera que esté, todo se va a levantar.
Pa, pa, pa. Bueno, qué bonita coreografía tienen aquí.
Ah, muy bonito.
Oiga, fíjense que...
Es un gusto.
5 días con goce de sueldo para atender la llegada de un hijo a la familia resultan evidentemente insuficientes para fortalecer los dos familiares. A mí no me han servido ni 19 años, pero y eso que es la edad de mi hijo. Pero hay gente que piensa que es necesario mucho más, que el papá y ambos padres tienen que estar con el bebé y con el recién nacido más tiempo. Y para ello nos acompaña, para platicar del tema, Abraham Madero, quien es director del Early Institute. ¿Cómo estás, mi querido Abraham?
Muy bien, muchísimas gracias antes que nada por el espacio en este súper programa estelar de MBS, Jairo Miyagi, muchas gracias.
Ganándose el espacio, bien, bien.
Fíjate que la primera pregunta es, ¿dónde estabas cuando te enteraste que se murió José José?
Estaba en mi casa, fíjate.
¿Sí?
Estaba chupando, ¿no? Como debe ser.
Me llegó esos mensajitos de Uno TV que te informan todo a cada rato, y ahí nos enteramos de la noticia. De este fin de semana.
¿Tú crees que, hablando de José José, sino de los hijos, sí, claro. ¿Tú crees de verdad que 5 días resultan insuficientes? ¿Porque es lo que hay ahora?
Mira, es un tema que, antes me permito dar un contexto, nosotros en Early Institute tenemos ya 13 años trabajando temas muy puntuales de primera infancia, de particularmente de incidencia en política pública para mejorar la salud, el cuidado, la educación y temas también de seguridad y protección de la infancia. El de licencias de paternidad es un tema que traemos ya como línea de investigación de hace poco más de 8 años, particularmente. Uh-huh. Efectivamente, Miyagi en 2012, en la reforma laboral de 2012, se logró impulsar un primer, ahora sí que una primera incorporación de este permiso en la Ley Federal del Trabajo. Se pidieron en su momento 10 días, que era un periodo que considerábamos razonable, y terminó aprobándose lo que hoy está vigente de 5 días en la Ley Federal del Trabajo. Desde luego, es insuficiente considerando básicamente dos factores. Uno, la media internacional, que obviamente en un comparativo es un tema que tiene muchísimos matices y obviamente en Europa, en América Latina hay muchos referentes y muchos modelos distintos, pero al menos el promedio es que el primer año de vida del menor esté garantizado tanto con permisos como de la madre como del papá. Hay países que tienen lógicamente las posibilidades de seguridad social, de financiamiento, incluso sociales, para que los permisos al menos puedan equipararse. Hoy la media internacional nos dicta que el permiso de maternidad está más o menos en 3 meses, como es el caso en México, y la tendencia justamente a nivel global, y América Latina no es la excepción, es que el permiso de paternidad vaya a la lógica de equiparar el de la mamá, ¿no? Es decir, llegar progresiva y paulatinamente hacia 3 meses. En ese sentido, pues lógicamente estamos muy, muy por debajo todavía del objetivo deseado, que es en un primer momento lograr que el permiso de paternidad se amplíe. Hoy son 5 días, claramente insuficientes. Pareciera que es una mala noticia esta. La buena es que hay un interés evidente, un interés real del legislador, no solamente de la conformación de este Congreso de la Unión, sino de otras legislaturas que el tema lo han empezado a proponer, lo han empezado a discutir. El tema está ahí en la mesa y nos parece que este año hay posibilidades relevantes, particularmente en el Senado de la República, posteriormente en la Cámara de Diputados, de lograr una segunda ampliación al permiso de paternidad en México.
¿Qué comisiones llevan esto en Senado y en Diputados?
Mira, este es un tema que compete de entrada inicialmente a las comisiones del trabajo y de seguridad social.
No a grupos vulnerables, ni familia, ni...
Mira, justo tu pregunta es nuestro tema, porque en realidad nosotros lo que hemos hecho es tratado de convertir este tema que pareciera un asunto de derechos laborales, de derechos más de permisos, en un asunto que tiene que ver con la agencia central en materia de infancia. Estas comisiones no tienen competencia. Quienes hasta el momento tienen una injerencia directa en el proceso legislativo son las comisiones del trabajo y, lógicamente, las de estudios legislativos, ¿no? En donde, insisto, ha habido un interés importante. Les doy un dato: al cierre de 2018 había cerca de 90 iniciativas legislativas en ambas cámaras presentadas que planteaban distintas propuestas de ampliación al permiso de paternidad, de mejora al permiso de maternidad, pero el tema, digamos, legislativamente hablando, no es para nada ajeno.
Ahora, ¿cuánto tiempo tiene, digamos, esta intención de que los padres, que el padre se incorpore a los cuidados, que tenga unos días de asueto para estar con el bebé, etcétera? ¿Cuánto tiempo tiene? Siento que es como reciente, porque no era algo común, menos en México, donde, no, pues que la mujer atienda al chamaco y que
el papá se va a trabajar.
El señor se vaya a chambear.
Sí, de hecho, totalmente de acuerdo, Jairo. El tema es joven. En realidad, la primera discusión que se dio a nivel público en ese tema fue en 2012, en la reforma laboral del presidente Peña Nieto. Nosotros llevamos este tramo de los últimos 8 años, más o menos, buscando una nueva revisión al tema. Se ha abordado, desde un asunto más de política a nivel interno en las empresas. Algunos estados de la República, en sus propias legislaciones locales, han implementado y mejorado permisos de maternidad y políticas de apoyo al hombre trabajador, ¿no? Pero a nivel federal, el tema es muy joven. En realidad, nosotros somos, dentro de la región, de los países, lamentablemente, con mayor retraso en cuanto a la ampliación del permiso exclusivamente de
es que 5 días no es nada, sí.
Pero sí, yo desde el primer día yo me quería ir, pero...
No, claro, pero...
Porque no querías,
tú dijiste,
no
voy por los pañales y ya no volviste hasta que tuvo 15 años.
Va a ser el abogado del diablo. ¿Y qué tal si te digo que esos 5 días está bien? Porque si les das más tiempo, los papás mexicanos no se van a quedar con el chamaco. Se van a ir de reventón, lo van a agarrar de vacaciones.
¿Se van a homenajear a José?
O sea, parecería ser que todos los papás mexicanos contemporáneos son dedicados, buenos, chidos, o sea, van a estar con el bebé. Pero yo conozco muchos casos de que en cuanto nace se echan a correr y dejan a la mamá sola, con o sin permiso de la empresa o del trabajo. Hay una enorme, ¿qué te puedo decir?, irresponsabilidad de muchos padres que nada más lo son de nombre. ¿No sería esto como fomentar, regalarles vacaciones a algunos baquetones?
Mira, nosotros creemos en el instituto de que tenemos que empezar, la política pública tiene que empezar por un tema eminentemente legal, ¿no? Evidentemente, el uso de los permisos, y apuntas un tema central, ha sido justamente un tema de que desde que se aprobó en 2012 hemos venido observando que el permiso no se usa. Al menos los trabajadores no están acostumbrados, claro, en la parte cultural, social, a ejercer su rol paterno.
O sea, que aunque tienen
paterno,
esa posibilidad, no lo usan.
No lo usan, al menos te estoy hablando en dependencias de gobierno, ¿no? En el ámbito federal. Un tema...
Mi universidad todo el mundo lo usa.
Exacto.
Pero es universidad.
Esto nos habla de que primero el tema legal tiene que servir de palanca para detonar un cambio cultural. Y parte del trabajo que hemos hecho en el instituto, de la mano de la elaboración de las propuestas legislativas, que no es lo único, es comunicar el tema. Comunicar socialmente el tema sobre la importancia de estos permisos. Ojo, sí para... como un beneficio laboral específico para el papá, pero también en la importancia del bienestar del menor en cuestiones centrales como su derecho a ser cuidado, a ser alimentado de manera correcta en sus primeros años de vida, al contar con una figura, ¿no? Ambas figuras, tanto de madre, padre, creemos y está comprobado, incluso hay literatura amplia sobre el tema, de que los beneficios para el menor son exponenciales. Entonces, el primer cambio que va muy de la mano, obviamente, del esfuerzo legal, es comunicar, sensibilizar a los padres y, desde luego, al sector productivo de los beneficios de estas medidas.
Pero no falta ahí la parte, digamos, de los padres, que se movilicen, que digan, hace falta, por una serie de situaciones que más que, pues son más que obvias. Desde ir por los pañales, desde calentar el agua, desde, no sé, todo lo que se requiere para ya que un niño esté en casa, ¿no? Y los demás días que se requiere, pues para un montón de situaciones que se van dando en cuando un niño llega a un hogar, un montón de cosas surgen. O sea, debería de haber una movilización de padres diciendo que nos hacen falta unos días para estar ahí al pie del cañón.
Sí, ahí desde luego
que... Como que ahí no falta un grado de conciencia.
De conciencia y también de entender el tema, ¿no? Y ahí que es un poco el trabajo fino que hemos tratado de hacer, es un esfuerzo titánico del colocar la perspectiva del bienestar superior de la niñez en todos los temas. El enfoque de niñez debe estar en todos los temas. Hoy este tema, pues a cualquier persona le puede sonar como un tema de permiso, ¿no? De permiso, oye, pues dame 5 días, voy a cuidar. Pero no, realmente lo que hay detrás es un tema de derechos de la niñez en cuestiones tan básicas como lo que tú decías.
Sí, no, Jairo. Pues sí, hay que ir a consulta, hay que aprender a bañar, o sea, hay que aprender a...
¿No sabes cuidar, bañar a tu bebé?
Ya tiene 20 años, pues no, ya pasé esa etapa.
Por ejemplo, muchas legisladoras justamente han impulsado el tema con la lógica muy muy correcta de impulsar una equidad, ¿no? En estos temas de que el papá no solamente pida permiso pues para cuidar al menor y estar con él, sino para involucrarse en tareas domésticas, que no, es un pues... tema que hoy en una metrópoli como esta, con horarios laborales como los tenemos, claro. Va empezando a cobrar una relevancia y que tiene que ver con ese tema. No solamente es el papá como un proveedor, ¿no? Sino también como un auténtico cuidador y en sí. apoyo a las labores de que hoy son, pareciera que son exclusivas y se le dejaron solamente a la mamá.
Oye, ahora un problema estratégico, digo, yo estoy de acuerdo contigo, pero la gente, el patrón es muy reticente a involucrar, a tener a sus asalariados en el Seguro Social. Y el hecho es que la economía de este país es informal. Esto no aumenta, esto aumenta las obligaciones patronales. Y entonces te encuentras con que si lo que quieres es formalizar el empleo, hay todavía un incentivo más para no formalizarlo.
Sí, mira, ese tema...
Porque yo creo que es el tema que está de fondo en la comisión en las comisiones.
Es correcto. Apuntas, das el dedo en la llaga. En todos los países que se discute este asunto, técnicamente lo que a nivel legislativo se tiene que resolver son los esquemas de financiamiento de estos permisos. El permiso 2012 se aprobó y está a cargo de los patrones, ¿no?
Cinco días.
De los patrones. La seguridad social aún no entra en este punto en el que estamos a financiar directamente el permiso, ¿no? Los modelos, insisto, son muy variados. Realmente no hay una fórmula única a nivel, ya no siquiera mundial. Incluso en América Latina se observan esquemas múltiples en donde una parte la pone el patrón. Incluso hay esquemas en donde se hace un fondo común entre empleadores, empleados y seguridad social. Y ojo, conscientes de que México no es Finlandia o no es Noruega.
¿Ah, no? No. Con la zona hace calor.
Sí. Con la zona no había tanta güera yo sí, en la calle. Dije, qué raro.
Conscientes de ese tema, para este caso que nos ocupa de las licencias de paternidad, las propuestas más razonables en este asunto, Jairo Miyagi, es implementar modelos de aprobación progresivos, paulatinos. Así lo ha resuelto España, por ejemplo. Que han dicho, oye, yo no puedo pagar ahorita, ni la seguridad social no le va a entrar, claro. Pero vamos revisándolo cada 2-3 años y vamos ampliando no de tajo a 30 días, ¿no? O sea, si vamos revisando a 10, a 15, a 20, y creo que por las condiciones, obviamente, de financiamiento y, desde luego, de otras prioridades en la política pública, este puede ser una solución efectiva que nosotros hemos venido planteando ya desde varios años.
Abraham Madero, director de Early Institute, en breve, en cortito, ¿crees que se apruebe en este periodo?
esperamos. Hay un, al menos en la Cámara de Origen, que ahorita es en este caso el Senado de la República, hay muy buenas posibilidades de que esto ocurra. Los senadores de la comisión están convencidos de que este tema va. La buena noticia es que han sido todos los grupos parlamentarios los que han al menos manifestado su beneplácito por una medida de esta naturaleza. Ya hubo revisiones al tema de maternidad, hubo ya avances en ese sentido en días recientes. Esperemos que sí, esperemos. Nosotros vamos a estar ahí dando la batalla y en breve incluso presentando uno de nuestros más recientes insumos a los legisladores, un informe que hemos preparado para ellos, a manera de recomendaciones de cómo deben de revisarse y analizarse técnicamente estos debates en justo en las comisiones que les ocupan, ¿no?
Abraham, pues muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. ¿Y tú eres papá?
Aún no. Estamos
Por eso lo hace.
Eso es conflicto de interés. Sí,
qué barbaridad.
Estás consiguiendo.
Pero ya estamos haciendo la tarea.
Ahí nos avisas para el bautizo.
Ahí vengo, Ale. Me invitan de nuevo,
¿eh? Ale. Muchas gracias. Gracias, Abraham Madero, director del Early Institute. Nosotros vamos a hacer una pausa. Y hoy, en homenaje a José, vamos a estar escuchando puras canciones que llevan alcohol. Vamos y venimos. Esto es Charros contra Gallos.
Estoy pensando cuáles.
Errar es humano. Y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
Abuelita, voy al hospital. De ahí me llevan a la escuela.
¿Quién te va a llevar, hijita?
Enrique.
Además de José, este fin de semana murió Beatriz Aguirre, actriz de la época de oro del cine mexicano. A los 94 años de edad, Aguirre participó en el cine al lado de figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete o Arturo de Córdoba.
Temo que sí. No está aquí en este momento, pero pueden pasar a esperarlo. ¡Oh, cielos! ¡Pobrecita! Debes tener mucho frío.
Estamos de regreso en Charlos contra Gangsters, escuchando una canción que se llama Un Bourbon, un Scotch y una Chela. La cantan George Thorogood and the Destroyers, en homenaje a José.
Pues sí, pues es que es el mira, alguna gente estaba molesta que porque se le asociaba, pues es irremediable.
Es irremediable.
O sea, todas esas canciones de alguna manera te llevaban a ciertas situaciones.
Y no es malo, ¿eh?
Tú que cuando fuiste Gavilán o Paloma, y ya vi qué tal, ¿no te echabas tu bacachá?
Siempre preferí ser Gavilán.
Siempre fuiste Gavilán, pero quisiste ser Gavilán, pero eras Paloma.
Era Paloma. Y precisamente, lo que no fue, no será, aquí está con nosotros el doctor Zagal.
Oye, pues sí, muy contento, porque hace algunos días, al grito del Eres Burgués, un grupo de encapuchados intentó quemar una librería del centro de la Ciudad de México, tras hacer destrozos en otros negocios de la zona y en algunas oficinas de gobierno. Lo curioso es que quien detuvo los destrozos fueron algunos comerciantes que, bueno, no lo curioso, que veían venir a esa pequeña turba y los detuvieron. Y fue curioso porque al otro día un político de este país dijo que en estricto sentido no se les podría llamar a estos encapuchados anarquistas, sino conservadores. Yo creo que merecería bastante un estudio. ¿Qué quiere decir eso? De conservador, en principio es, bueno, los conservadores suelen creer en las leyes. Los conservadores, curiosamente, en el siglo XIX defendían las leyes, los usos y costumbres de las culturas indígenas, a diferencia de los liberales. Juárez era un enemigo de los usos y costumbres y lo que quería era la misma ley. Los conservadores utilizaban en su lenguaje político frecuentemente referencias a la Biblia. Entonces creo que el conservadurismo poco tiene que ver quizá con lo que algunos piensan. Pero vamos a hablar un poquito de los anarquistas. ¿Tú eres anarquista, Sonecito?
Sí. Pues ya ni sé qué soy, la verdad.
Bueno, estoy, yo creo que confundido. Que hay tres grandes tradiciones de anarquistas. Lo que tienen en común. Lo que tienen.
Él es Sarito.
Sarito.
Pues puede ser un anarco individualista.
¿Y tú eres un anarco?
No, es un anarco individualista. Ahora vas a ver en qué tipo de anarquista. Entonces, uno, todos los anarquistas recelan del Estado, es decir, no les gusta el Estado, quieren que el Estado o no exista o sea fuera o sea muy débil. Dos, rechazan el monopolio estatal de la violencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea solo la policía y el ejército el que tiene el derecho a a utilizar la violencia, sino que también otros grupos pueden utilizarla. Y tres, un énfasis en la libertad individual. Por eso, el anarquismo desconfía instintivamente de la socialdemocracia. Los comunistas tenían como archienemigos a los anarquistas, los fusilaban a la menor provocación, Stalin, Lenin, y por supuesto durante la Guerra Civil Española, los socialistas españoles en Barcelona fusilaron a todos los anarquistas que había por ahí. Pero yo creo que hay tres grandes anarquistas. Está el anarquismo clásico, que es el del siglo XIX, que considera que la propiedad privada es un robo, que el Estado, ¿no? Que el Estado de Derecho es un instrumento de los ricos para controlar a los pobres. Eso dicen los anarquistas, ¿no? Y por tanto el gobierno debe reducirse a su mínima expresión, y que como el que no hay que hablar el lenguaje del gobierno, que es el del orden legal, de las normas, sino que hay que utilizar otro tipo de lenguaje, como el de las armas. Los anarquistas del siglo XIX, salvo alguna excepción, pues decían que en determinadas ocasiones sí se podía utilizar la violencia de una manera fuerte. Entre otras vidas, entre otras personas a las que mataron, está el zar Alejandro II, el presidente de Francia, Sadi Carnot, el presidente...
¿El que tiene nombre de calle aquí, Sadi Carnot?
Exactamente, sí, también en 1890.
Algo, ¿no? Sadi Carnot, ¿no?
Sadi Carnot está por allá, por
San Rafael.
Hay una donde haces un trámites, ¿no?
Sí, en Sadi Carnot.
Sí, pues todo está. También mataron al presidente, a Cánova Castillo, presidente del Consejo de Ministros en España, a Sisi, la emperatriz de Austria, al rey Humberto I de Italia, a un presidente de Estados Unidos,
McKinley,
1901. No, entonces, violentos sí son, no los anarquistas clásicos. La única excepción es Tolstoy. Luego vienen los anarcoliberales, que son como...
Sonecito.
Sonecito, los anarcoliberales, que son de corte anglosajón, como
Sonecito.
Dicen, bastante. Son fervorosos defensores de la propiedad privada y la libertad individual. Es decir,
claro,
como la fotografía es de Sonecito, Sonecito tenía derecho a hacer
a cortarla,
lo que le pegaba.
¿Este es un anarcoliberal?
Con él. Entonces, ¿por qué? Porque era tu foto. Esa, claro, es tu foto y tú puedes quitar, no le debes nada a nadie.
Joven se metió en mi foto.
Y defender tu propiedad de una manera...
Sarito, maldito Sarito.
Violenta incluso. Los anarcoliberales son los más conservadores, porque en general está dispuesto a cortar la fotografía tuya, pero no estarías dispuesto a golpear o en su propiedad privada a
Jairo.
A Jairo,
porque si le sigue molestando, no lo sé.
Entonces ya te estás haciendo anarco clásico, no anarcoliberal.
Es anarco.
¿No? Y los anarcoliberales desechan cualquier atentado contra la propiedad privada. Quizá. Tres. Y finalmente los anarquistas posmodernos, como los anarcofeministas y anarcoecológicos.
Anarcopunk.
¿Qué son?
El anarcopunk.
Que consideran, bueno, pues que el Estado es un representante del patriarcado, y como las leyes y el Estado son patriarcados y falocéntricos, pues entonces hay que atentar.
No me gusta el tono
que usó falocéntrico.
Bueno,
la lascivia en qué parte de la
por eso el anarquía el anarcofeminismo apuesta a la castración del Estado falocéntrico.
Ay,
qué feo, ¿verdad?
Soy un gacho.
Pues sí, y el anarcoecologismo, que considera que el Estado moderno, al defender la propiedad privada, pues produce el ecocidio. Algunos anarquistas postmodernos sí definen al menos algún tipo de terrorismo. Conclusión, pues en una de esas si eran anarquistas, ¿no? Nuestros encapuchados, porque difícilmente me parecería podrían ser conservadores, porque pues no citaban la Biblia, no creían en el Estado de Derecho, no defendían la propiedad privada, y además pues no tenían como el tono.
De hecho, es el término de los conservadores era patria, Dios y rey.
Claro.
Esa es como la Trinidad, es decir,
exactamente.
Hay que ser el territorio, Dios, porque son católicos por definición, sí, y el rey porque es la figura central de una estructura dominada.
Exactamente.
Y bien estratificada, y donde todo, cada quien hace lo que tiene que hacer.
Entonces, pues es muy difícil. Es un
¿En qué lado de la anarquía estaría Sarita, doctor?
Ella es una anarcoindividualista porque ya se quedó.
Se quedó con el cadáver.
Con el cadáver.
¡Cállate, cadáver!
Ella lo que debe decir es, el testamento yo soy la, si es la dueña, la heredera universal, pues dice, yo tengo el derecho a hacer lo que me pegue la gana. Y entonces yo creo que junto con Sonecito serían dos representantes anglosajones de anarcoliberalismo en el arte mexicano.
Maldita sea.
Gracias, doctor Zagal.
Pues, Dios patria rey, porque él eres burgués.
Pausa, vamos y venimos.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos! Campeche y Chiapas presentan un déficit de médicos. Según lo anunció la Secretaría de Salud, la situación es tan mala que el promedio es de 0.6 doctores por cada 1,000 habitantes, mientras que en países de la OCDE hay 3.6 médicos en promedio.
We'll be right back.
Pues esto fue algo así como Inagada da vida, pero en versión jarocho. ¿Esta canción cómo se llamó? Ah, está muy padre. No, te salió muy bien. Es que fíjense que nos vienen a invitar. A ver, ¿ustedes quiénes son?
Nosotras somos el trío Embrujo Huasteco.
Ah, mira.
Ya te embrujaron.
Ya te embrujaron. Cuidado.
Oye, y lo primero que pensé cuando las vi, ¿tiene novio? ¿No tiene novio?
Su novio es la música.
Y ustedes van a estar en Son para Milo.
Sí.
Usted se preguntará qué es Son para Milo. Mire, si no ha escuchado este programa en los últimos 6 años, en todos los años hemos estado apoyando este festival que nos parece bastante interesante. Y para platicar sobre el contenido de este año nos acompaña Dulce Violeta Carrillo, quien es organizadora del festival Son para Milo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí con ustedes, sobre todo pues por el espacio. Y bueno, quiero mandar un saludo al coordinador de este evento, que es Rodrigo Rojas, que me ha dado la oportunidad de participar en la conducción. Y es un evento maratónico. Van a ser 4 días, el 3, 4, 5 y 6 de octubre. Empezamos este jueves a partir de la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche.
¿Ya?
¿Ya? O sea, prácticamente ya está aquí la fecha encima. El viernes de 11 de la mañana a 10 y media de la noche. El sábado desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Y generalmente nos extendemos un poquito más.
No tiene nada que hacer.
Vivir la vida.
Casi, mano, más 12 horas, 13 horas el sábado.
Y el domingo de 10 a 10.
Y aquí es donde a buscar a José José, no sé.
De aquí, yo creo que seguramente ya aprovecharemos para escuchar.
¿Y siempre, y va a estar todo el tiempo Sonecito cantando? No.
No, por
yo
favor,
quiero delatar
no.
A Sonecito, que estaba bailando, se dejó llevar por la música, que es activo participante de este gran evento.
Pues no, yo voy solamente un día, pero antes de, quiero agradecer, te agradezco mucho, José Luis, que siempre abres el espacio para este tipo de música. Yo voy el sábado, van el jueves a la inauguración, pero desde que estamos anunciando esto, creo que tú nos dijiste que era así como un Coachella, pero del son.
Exactamente.
El Coachella del son.
Y así es, o sea, así es. La verdad es que es un encuentro de soneros para soneros, porque los soneros están arriba, pero también abajo ponen una gran tarima gigantesca y van los bailadores, y es un evento donde vas a encontrar también comida tradicional, vas a encontrar también ropa, bordados. Ahí Jairo podrías entender la diferencia entre una guayabera, una guayabana y una guayamisa. Tienes que ir para que las conozcas. Y venta de instrumentos, venta de artesanías. Pero
le quitaste la voz.
Además, no tienes nada que agradecer. Mientras no me borres de las fotos, todo está bien.
Ah, sí, bueno, está
como
bien.
Sonecito, que te borras las fotos.
Oye, aparte yo quiero presumirles que es un evento que año con año va creciendo. Que el año pasado se recibieron 60,000 personas. Ya lo cupimos en la delegación Gustavo Madero, que nos han estado apoyando, igual que la Secretaría de Cultura. Y de plano nos mandaron al Deportivo Hermanos Galeana. Fuimos el día de antier. Va a haber 8 escenarios. Entonces, aparte va a ser una dinámica padre, divertida, porque está un escenario enfrente del otro. Entonces va a haber ahí como un juego bastante interesante, en el que empieza un escenario, ahí hay un conductor y el conductor de enfrente le contesta. Esperemos estar tan divertidos como ustedes. Y bueno, pues ahí interactuando un poquito también con
ahora
gente.
Sí, es el Coachella del son. Ahora sí ya está cañón. En el escenario uno está tocando.
Sí.
Oigan, ¿y ustedes saben de dónde surge todo esto?
No.
Está muy interesante. Fíjense que todo esto surge...
¡Qué ojota tan larga!
De la muerte justamente de Emilio Rojas Aragón. Estaban pues en la despedida de este mundo terrenal y estaba muy triste, muy su funeral. Entonces mandaron llamar a un grupo y de ahí surge este movimiento, y año con año se ha llevado a cabo, como es el sueño de mucha gente, ¿no? Cuando me muera no los quiero tristes, quiero música, quiero esto. Y bueno, imagínense.
Lo mismo dijo José José.
Yo lo que quiero es que encuentren mi cuerpo cuando menos, que sí estén velando el mío, sí, de menos. Te lo pido, mijo, si me estás oyendo. No,
te van a entregar luego.
Sí, y esta pues ya es la 18ª emisión, entonces qué emoción. Este año pues esperamos más gente, que la pasada es difícil porque una gente llega, otra se va, pero además es muy completo, como bien lo dijo Sonecito, porque va a haber música, va a haber un recorrido gastronómico exquisito. No sé si menciona todos los platillos o algunos, porque lo vamos a despertar el apetito.
No más para abrir el apetito.
Para que aunque sea por ese lado. No, o sea, tienen todo, tienen música, pero en el lado de la comida va a haber esquites, tlayudas.
Una tlayudita, por el amor de Dios.
Los moles en todas sus presentaciones, pozole, chocolate, cafecito.
Ay, hijo.
Va a haber talleres donde
mezcal,
van a mostrar
las...
Fíjate que no me lo han dado, pero seguramente...
¿Va a haber talleres de qué? ¿De interpretación musical? ¿De qué?
Sí, de talleres, de danza, de música, de textiles, ahora sí que de todo un poco. Y a mí lo que más me entusiasma es que viene gente de toda la República y cada vez viene gente de lejos. Inclusive se habla de que año con año se ha estado integrando la gente que viene, empatan sus días con este gran evento. Y viene gente hasta de Taiwán a disfrutar nuestra
si
cultura.
No entienden.
¿Verdad?
Pues si no entienden, ¿a qué
oye,
vienen?
Pero con este son tan rico, ¿cómo no te vas a poner a bailar?
La música es universal.
Ah, perdón,
es un
perdón.
Universal.
No hemos estado durmiendo cuando yo dije, no, pues los coreanos no entienden nada.
Y algo que llama
chino.
Mucho la atención, ¿no? Todo lo colorido, toda la riqueza cultural y gastronómica que tenemos, que pues nada menos la película de Coco bien lo retrata, ¿no? Ese gran interés que ha habido de parte de otras naciones por toda nuestra riqueza cultural.
Entonces va creciendo el son de Milo conforme van pasando los años, ¿no?
Sí, ha ido creciendo. Empezó en la escuela normal de maestros.
Sí, es cierto.
Ahí,
claro.
Ahí comenzó porque, sí, de hecho, el maestro...
Ya nos deberían dar un premio. ¿Desde cuándo?
Ya, estamos... fíjate, ¿desde cuándo?
Aunque sea una tlayuda, tráete, no seas así.
Ya, voy a prometo.
Una tlayudita.
Prometo traer una,
no sé,
tlayudita. Y de ahí se fue moviendo, pero sí... Ha ido creciendo y creciendo mucho y creciendo para bien.
Ay, que recordemos que hay mucha gente viviendo en la Ciudad de México de todas partes. Entonces, qué claro. Rico que haya gente de Oaxaca que puedan ir a echarse una tlayudita y que puedan recordar su tierra, su música, ¿no?
Entonces, pues entonces la invitación está puesta. Es para el próximo 3
de octubre.
3, 4,
5 y 6. Que es jueves, viernes, sábado y domingo.
Ay, hijo, va a estar
solecito, no, todo.
Ya preparé mis guaraches y mis botines.
No, ya.
Para zapatear. La mayoría de la gente va muy bien caracterizada, van vestidos con sus trajes típicos. Entonces creo que es un evento súper divertido y que pues es aparte para todas las edades y la entrada es libre. Entonces,
repítenos nada más, Dulce Violeta Carrillo, organizador del Festival Son para Milo, el lugar. ¿Y a qué hora pueden llegar a partir del próximo jueves?
Claro que sí. El jueves vamos a empezar a la 1:00 p.m. y hasta las 10:00 p.m. El viernes 11:00 a.m. hasta las 10:30 p.m. El sábado 5 de 10:00 a.m. a 11:30 p.m. Y domingos de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. O sea que prácticamente vamos a estar todo el día. Digo que no sé cómo lo voy a hacer para conducir y no bailar, porque a mí toda esta música, de por sí soy bien alegre.
Sí pone, sí prende. Oigan, y bueno, para despedir este segmento, les voy a pedir a las chicas de Brujo Huasteco, que se llaman, por cierto.
Abigail, Ana y Rosa.
Ah, pues que se echen otra rola, ¿no?
Sí, claro.
Va.
Por la lejana montaña y en un lugar muy oscuro, por la lejana montaña y en un lugar muy oscuro, ahí se encontraba la araña bailando con el zancudo, ahí se encontraba la araña bailando con el zancudo.
¡Túpale!
La lejana montaña.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! El 30 de septiembre de 1947 nace Mark Bolan en Londres, guitarrista, cantante y compositor de glam rock al frente de T-Rex. Es uno de los grandes íconos olvidados en la historia del rock. Su mejor disco es Electric Warrior y se mató en un accidente de auto en 1977 a los 30 años.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters y para recordar a José José, este es tequila, son los champs.
Luego me dicen, ¿no?
Sí, pues es que...
Gran rola.
Se le daba, traía ya, lo traía la sangre, son los clásicos.
Oye, fíjense que nos acompaña David Martínez. ¿Cómo estás, David? Bienvenido
bien,
otra
chicos,
vez.
Gracias.
Él es editor de Planeta y hoy, de las novedades de Planeta este mes, trae La única mujer de Mary Benedict, una gran novela.
Una gran novela, así es.
Que además, de una vez hay que decirlo, está basada, o sea, vamos, no es ficción.
Está basada en una vida real. Una vida de película, ahora sí, o de novela,
de
¿no?
De película.
Exactamente.
¿Quién es la única mujer, mi estimado David?
Bueno, pues la única mujer es Hedy Lamarr, que fue una actriz y científica austríaca en la época de los nazis. Y pues su vida es asombrosa porque resulta que ella, pues era una mujer muy hermosa y muy inteligente. Entonces cuando ella empieza en la actuación, es digamos que una de las primeras o la primera actriz comercial, bueno, que hace un desnudo comercial en una película en Alemania, y eso de alguna manera, bueno, pues marca su vida y su carrera. Y en algún momento, cuando después de que acaba de filmar esa película, ella sigue trabajando como actriz en teatros y se presenta en un teatro en Viena y resulta que está allí el... quien sería el traficante de armas de Hitler y Mussolini, y se enamora de ella inmediatamente, ¿no? Y pues la empieza a cortejar y terminan casándose. Ella es judía, entonces de alguna manera el hecho de estar casado con este personaje nefasto, ajá, es una protegida, su familia queda protegida por él. Pero pues ella siente culpa, ¿no? Porque sabe todo, se empieza a enterar poco a poco de todas las persecuciones que empieza a haber contra los judíos. Y más allá de eso, es muy interesante que por el simple hecho de ser mujer la dejaban entrar a todas las juntas que había. Porque, de los claro, grandes decían, capos de Hitler.
Ella no oye nada, no entiende
ella
nada.
Ella no sabe nada, es mujer, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, pues la dejan entrar, ¿no? La dejan que escuche todo. Hasta que, bueno, ella se va enterando y como era contrario a lo que pensaba, una mujer muy, muy inteligente y que además tiene una formación, digamos, en ciencias bastante interesante, pues ella va entendiendo muchas cosas, ¿no? Todo se sale de control cuando su marido junta a todos sus amigos en su sala y dice, voy a ponerles una de las películas de mi esposa. Él no sabía que ella aparecía desnuda.
Ah, no sabía.
No sabía, entonces pues
presenta. Entonces, ¿cómo se enamoró de ella?
No, en el teatro.
Ah,
en el teatro.
Pues es que...
Bueno, antes el cine era más complicado ver todas las películas.
Era un desnudo
por su hermosa,
¿no?
Cara.
No, es que además era muy bonita.
Lo exigía el guión, ¿no? Hedy Lamarr.
Pues Hedy Lamarr era bellísima.
Era bellísima, que sí. Está aquí en la portada, por eso la portada es tan linda también. Total que bueno, proyecta la película, aparece la escena esta y él se vuelve loco de celos, se enoja.
Ay, pues qué poquito.
La encierra en su cuarto y no la deja salir durante varias semanas hasta que ella logra escapar, se va a Estados Unidos y bueno, en Estados Unidos esta mujer pues como tenía mucha mucha
enjundia.
No, digamos como
personalidad,
talento, personalidad.
Culpa por todas las atrocidades que les habían ocurrido a los judíos. Desarrolla un proyecto científico, una patente para poder derrotar algunas de los submarinos alemanes, ¿no? Tiene ahí una tecnología.
Digamos que en este aspecto se parece un poco
Einstein.
A Turing, que es el que termina descifrando la máquina de Enigma y que termina siendo el padre de la computación. Y ella, Hedy Lamarr, crea un dispositivo que viene siendo el antecedente o el pionero
del
Wi-Fi y del Bluetooth.
Exactamente. O sea, que tiene que ver con los sonares de los submarinos. Y lo triste de esta historia es que no acaba bien para ella, porque ella va, presenta el proyecto y le dicen, ay, claro, ¿cómo vas a saber? No, le dicen como, claro, o sea,
eres mujer,
¿tú qué vas a saber? Esto no sirve para nada. Y le desechan el proyecto. Muchos años después se dan cuenta, que revisan las patentes, que si le hubieran hecho caso, pues la guerra hubiera acabado ahí, ¿no? O sea, antes de que todo se fuera a mayor, ¿no? Entonces, bueno, esta novela, que es justamente una novela biográfica, es también un thriller, porque bueno, tiene toda la parte de ella escapando, ¿no? De cómo se genera esta nueva identidad ya en Estados Unidos, ¿no? Y cómo va pasando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, pues eso es un novelón, ella es un personajazo, y pues la novela creo que retrata muy bien esta figura.
¿Qué nos dices de la autora?
Pues María Benedict,
Ajá,
es una autora muy interesante que se está dedicando a rescatar vida de la vida de las mujeres que han sido como poco consideradas a lo largo de la historia, que han tenido justamente un papel menos importante del que merecerían por ser mujeres, ¿no? El año pasado sacamos otra novela de María Benedict que se llama El otro Einstein, sobre la primera esposa de Einstein y esta hipótesis, claro, que se baraja de que es ella fue coautora de la teoría de la relatividad, pero que no se le dio ningún crédito, ¿no?
Sí, supongo, hecho, como la historia de la esposa de la película esta donde... Igual, la mujer...
Ah, la del Código Enigma.
Sí. No, esta que estuvo en los nominados en los Oscars, que la mujer era la que realmente había escrito las novelas, el marido nada más le había dado un apunte y le habían dado el Nobel y él no le había reconocido nada.
Y a Rodin le pasaba también igual, ¿no?
Ah, como también la de la
chica. Sí, con Camille Claudel.
Que pintaba los muñecos estos de ojos grandes.
Sí.
Ah, claro. Que el marido se quedó con los cuadros y ella fue quien los hacía.
O como Bota Mamá del Tren. Ah, no, ese.
Esa es otra. Puro vividor. Puro vividor. Pero ¿por qué yo no conozco una así? Ah, no es cierto. Para yo ser un vividor también. Oye, sí. Es una historia real y bastante buena, ¿eh?
Sí, es una historia
ambientada en la Alemania del 33.
Ajá, en la Alemania nazi, y pues en toda esa época, ¿no? Hay mucha tensión y muchos juegos de espías, etcétera, ¿no?
La única mujer...
¿En qué?
No, estoy repitiendo el nombre de la novela. La única mujer.
La única mujer. Sí, justo es la única
Sarita,
mujer.
Sarita, pensé que iba a decir.
No es esa única mujer, sino esta otra única mujer.
Claro, y es la única mujer que la dejaban escuchar los planes de los nazis, ¿no? Que se codeaba con estos capos de Hitler y de Mussolini.
Pues no conocía esta historia, de verdad que es de novela.
Sí.
Sí, porque ni siquiera a Eva Braun le dejaban estar cuando compartían. Bueno, Magda Goebbels no sabía nada del marido. Sí, era muy raro que los jerarcas nazis se rebelaran delante de las mujeres.
No había.
¿Sí? Porque era, es que los...
¿Pero la dejaban sentada o parada?
De pie.
De pie.
¿A ti te gusta?
No, seguramente.
¡Ay, Dios mío!
¡Ay, ya! Siguiente.
¿Cuándo estás? No, seguramente se lo platicaba su amante.
¿Cuándo estás ahorita cuando se necesita?
Sí, pero bueno. La única mujer.
Perfecta, sí. Los invitamos a todos a que la revisen, que la lean. Es una gran historia.
Hedy Lamarr, claro.
Sí, Hedy Lamarr. Y
además, ¿quién diría que detrás de una estrella,
claro,
fulgurante?
Es, claro, se conoce ella como figura pública, ¿no? Claro, como ícono del cine norteamericano, pero no como científica, ¿no? Y además toda la historia que tiene detrás, que es una historia pues súper interesante y dramática, ¿no?
Pues mi estimado David Martínez, editor de Planeta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, chicos,
gracias,
como siempre.
Gracias.
Oye, ¿a usted te gusta Muse?
Sí.
tanto como José.
¿A ti te gusta Muse?
Sí, claro.
Pues fíjate que la salsa Búfalo te lleva a los mejores eventos y por ello le traemos tres boletos dobles para que se vayan a ver a Muse este miércoles 2 de octubre. Marquen 5166125 y contesten esas tres preguntas. 1. ¿Con qué te comes la salsa de Búfalo?
Yo con papitas.
¿Tú?
Sí, exacto.
Palomitas.
O con pizza.
Palomitas. Con cueritos de puerco. ¿Con quién
asistirás? ¡Cueritos de puerco! ¡Qué puerco!
¿Con quién asistirás a este increíble concierto?
Yo con... con Erika.
Solo porque no conozco a nadie que me quiera.
Yo me iba con el doctor Zagal.
Ahí estaba. ¡Ay, eso!
Y si Salsa Búfalo fuera una canción de Muse, ¿cuál sería?
Allá en el Rancho Grande.
¿Usted, doctor?
A tanto no llega mi conocimiento.
Survivor. Hacer una pausa. Hola, hay una muy buena que se llama De un infiltrado. Ay, de que viene el último, del álbum de los Drones. Bueno, marquen 51-605, contesten a estas preguntas y vayan a ver a Muse. Pausa, vamos y venimos. Ya está aquí el guitarrista, ya ni modo. ¿Qué le digo?
No, hay que llegar más temprano para que...
Final, música gente, triste,
no se moja bajé.
José José.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
MBS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Esta es la información vial del norte, sur, poniente y centro de la ciudad. Norte, tránsito muy lento sobre Avenida Cuitláhuac, desde Calzada Camarones hasta Calzada Vallejo. Tendrás una demora aproximada de 20 minutos en este tramo. Sur, intensa carga vehicular sobre Calzada de Tlalpan, desde Avenida Río Churubusco hasta Calle Fresno. La alternativa es División del Norte o Canal de Miramontes. Poniente, rezagada la circulación sobre Camino a Santa Fe. Esto es desde Calle Chilenos hasta Avenida Escuadrón 201. Y continúa por Camino Real a Toluca hasta Avenida Jardín. Puedes evitar el embotellamiento por antigua vía a la venta. Centro. Tránsito lento en Río Tíber, desde Paseo de la Reforma hasta Calzada Melchor Ocampo. En este tramo tendrás una demora aproximada de 8 minutos. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino.
En Despegar, al comprar tu vuelo, puedes combinar aerolíneas y disfrutar beneficios increíbles como más disponibilidad, más horarios y mucho, mucho más ahorro. Compra hoy tu vuelo y obtén un cupón de $1,000 de descuento para tu alojamiento. Además, paga en muchos meses. Despegar. Vivir viajando.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
El éxito, las ideas, los sueños, los logros necesitan administrarse. Y para eso, Aspel SAE es tu mejor opción. Es el software administrativo que te ofrece un control efectivo de tu negocio, porque gestiona el ciclo de compra y venta de tu empresa. Transforma los retos de hoy en grandes oportunidades. Suscríbete por $570 al mes. Aspel, el éxito necesita administrarse. Acércate a tu distribuidor certificado o visita aspel.com.
Hola, ¿qué tal? Soy Horacio Villalobos y te quiero invitar a ver Los Chicos de la Banda. Esta es la obra que inició la conversación y de la que todo el mundo sigue hablando. Los Chicos de la Banda, una divertida, profunda y maravillosa comedia que celebra la diversidad. Ganadora del premio Tony 2019 de Broadway. Atrévete a entrar a esta fiesta de viernes a domingo en el Teatro Xola. Boletos en taquilla y Ticketmaster.
MBS 102.5 a favor de la cultura y la inclusión.
Andy Ruiz Jr., campeón de boxeo.
Este 2019 nos volvemos a asomar. A mí me gusta compartir, por eso voy a donar unos guantes para Teletón.
Gabriel López.
Nosotros organizamos un torneo de foot.
Banda Ad Hominem.
Nosotros vamos a organizar una tocada y lo que juntemos lo vamos a donar a Teletón.
¿A ti?
¿A ti?
¿A ti? ¿Qué te gusta hacer?
Teletón, 14 de diciembre.
Imagínate ser el vínculo que rompa las barreras del idioma y trabajar en organismos internacionales. Que la interpretación y la traducción sean tu proyecto de vida. Estudia la licenciatura en interpretación y traducción con el plan de estudios más actualizado al 2019 en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01-836-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
UTECA. Una universidad de MBS Educación.
Francisco Cano, presidente juvenil del PAN en Yucatán, escribió un mensaje en Facebook en contra de Yalitza Aparicio, donde dijo que ojalá la hubieran abortado. Debido a esto, y por la reacción en redes sociales, presentó su renuncia para no dañar a la institución. ¿Cómo la ve? Escríbame en Twitter a @agabrielavives.
Andrés Manuel. Así dice Andrés Manuel, dice que no es empresario. El verdadero empresario trabaja en la CFE. De Morena es funcionario y también se llama Manuel. De traiciones, la política es compleja, la política es compleja y es un juego de traiciones, del engaño son campeones, saben que el negocio deja por unos cuantos millones, desconocen a la vieja. Yo le canto al jefe Diego, hombre honesto y muy cabal, hombre honesto y muy cabal. Yo le canto al jefe Diego, él sabe jugar el juego de usar el hueco legal, que está nadando en dinero, pero debe ya el predial.
Pues diviértete aprendiendo en la Academia MBS, el primer centro de entretenimiento musical en México. Clases de canto, guitarra, batería, piano, bajo y producción musical. No importa tu edad, a qué te dediques o qué estudies, desarrolla el género musical que más te gusta y al ritmo que tú quieras, como sonecito. Agenda tu clase de muestra totalmente gratis por WhatsApp al 55 41 81 2608. Va de nuevo, 55 41 81 2608. Estamos en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Visítanos en www.academiamvs.com y síguenos en nuestras redes sociales, @academiamvs. Desarrollando tu talento, Academia MBS, entretenimiento musical.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Y en la nota rara del día, Papá Noel va a competir con Mickey Mouse gracias a un parque de diversiones dentro del Círculo Polar Ártico en la Laponia finlandesa. Este lugar, que espera la visita de 10 millones de visitantes al año, se llamará República de Santa Claus.
Usted votó por Carry On del maestro Mark Bolan. Este es recordando el nacimiento del padre del glam. Esto viene en el Electric Warrior y de aquí hasta el final se va repitiendo lo mismo. Así que miren, vamos a darle tiempo al buen guitarrizas. Olvídense de la alegría.
El lunes, a llorar.
Exacto. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Yo soy Enrique.
No.
Mi querido Enrique Peñón, no, Eduardo no. Reyes, ¿cómo estás? ¿Pasó?
Hasta acá te escuché. Bien, llegando, corriendo, hay que hacer esta sección ya mejor los viernes para que, ¿no? Ya mejor, ¿para no, qué empezamos el lunes deprimidos?
No, se va a suicidar.
Ya mejor te deprimes viernes, sábado y domingo, ¿no? De lunes a viernes, pero bueno.
A ver, recientemente hemos visto, por ejemplo, que hay como una especie de pleito, de pugno entre los gobernadores, particularmente los panistas, con la administración federal. Y todavía en un mensaje por los 80 años del PAN este fin de semana, el gobernador de Tamaulipas se fue directo contra la federación, porque acá están con el amago de que por sus pelotas lo quieren, le quieren desaparecer los poderes en Tamaulipas. Esto parece un enfrentamiento abierto. ¿Cuál es la relación de Andrés Manuel con los gobernadores que no son de su partido? Porque no tiene más que unos cuantos. Y todavía hay 12 gobernadores del PAN.
Correcto. Pues buenas noches.
Hola.
Ya te aventaste tú toda la... Pero no, está de lujo.
Pues parece el guión de Marquito Cortés.
¡Oh, pues! Saludos a Tamaulipas y luego...
Fíjese que es un tema interesante porque la relación entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores ha sido históricamente, pues, debate, ¿no? Un tema de debate, de dolor de cabeza. Es tema de discusión. Recordarán ustedes que, bueno, antes de la alternancia, y entre comillas habrá que llamarle alternancia, la que vimos en el año 2000.
Sí, claro.
La relación entre el presidente de la República y los gobernadores de su partido, que generalmente era una mayoría aplastante, pues era dócil, disciplinada, muy alienada, si se puede decir de alguna manera. A la postre, la llegada de Acción Nacional generó cada vez más rencillas. Recordarán que incluso hubo destituciones de gobernadores de la oposición. Ahí está el caso de San Luis Potosí, por poner un ejemplo que se deberá recordar. Y bueno, una vez que el foxismo llega al poder, de ahí nace esta discusión de si hubo o no alternancia. Lo que vimos fue un presidente que se granjeó con los gobernadores. Esto es, tenía poderes opositores en el Congreso, no tenía mayorías. Los gobernadores, si no mal me equivoco, tenía 27 gobernadores del PRI, Vicente Fox, cuando llegó al poder.
Sí, de hecho no tenía ni gobernadores ni Congreso. Nada. Fox no tenía nada.
Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues a billetazo, ¿no? Literalmente lo que trató de hacer es generar una suerte de cogobierno. De ahí empezarán estos temas de si existe o no el famoso PRIAN. Y bueno, pues Felipe no hizo algo muy diferente, basta ver algunos indicadores. Podríamos decir que en tres sexenios, los que son de Fox, Calderón y Peña, el gobierno dedicó más o menos 18 billones de pesos a los estados, partidas a los estados. 18 billones, no es una cifra nada pequeña. Y aún así, habría que decir que en esos 18 años, la deuda de los estados pasó de 116 mil millones a 610 mil millones.
¿Esto qué es? ¿Por participaciones federales?
Por participaciones federales. Es correcto. Y ahí empieza este debate, ¿no? De cómo los gobiernos federales o el poder ejecutivo se ve en la necesidad de generar consensos con los poderes locales, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando hoy? Yo diría que lo que hemos visto en esta semana tiene que ver con la regla de los tres pactos y cómo se ha tratado de violentar. El primer tema es el pacto federal, así se le llama. ¿Qué es el pacto federal? Es una suerte de relación político-institucional que lo que hace es pugnar por la gobernabilidad del país. Es la forma en la que, independientemente de cualquier partido, pues el presidente en turno trata de cachondear con los gobernadores y de establecer pactos que permitan, pues, que la federación se mantenga. Este se rompió y hay que tener memoria porque el primer problema que tenemos es un presidente, pues, itinerante. Es un hombre al que le encanta viajar, es ajonjolí de todos los moles. El presidente Obrador, pues déjenme darles datos, están interesantísimos. López Obrador, en lo que lleva de su gobierno, ha hecho 91 viajes al interior de la República. 91 viajes. 33 eventos en la Ciudad de México. Eso es prácticamente 37% de la actividad política del presidente la hace fuera del centro del país. Entonces, estar viaje y viaje y viaje ha generado esta lógica de rechiflas. Recordarán en los eventos cómo a los gobernadores se los echan encima, cómo llega el presidente y hay por ahí un pacto de hacer un tren en la región de la Lagunera y levanta la mano, les pide y luego dicen que no. Y bueno, el enfrentamiento es cotidiano, es lógico, vaya, es una diatriba del poder.
Pero ahora, nunca antes se había visto un enfrentamiento así.
¿No? No, ni nunca se había visto un presidente que viajara tanto al interior de la República. Ni siquiera Cárdenas, tal vez, ¿eh? Digo, tal vez las giras del presidente previo a ser presidente de Cárdenas como candidato, sí, pero una vez en el poder, esto es algo inédito. Ahora, a raíz de esta relación tirante entre el presidente y los gobernadores, se dio por ahí un escandalillo. Recordar, primero fue Acción Nacional, hay que decirlo.
El que comenzó.
El que pidió en primera instancia esta lógica de
digamos, este principio de desaparición de poderes.
Veracruz.
En Veracruz. Tiene que ver con la destitución del fiscal Jorge Winkler, ¿no? Ahí hay un tema donde, miren, habrá que ver, independientemente de si el gobernador está siendo exitoso o no, y lo vamos a ver más adelante, no hay elemento alguno para pedir una desaparición de poderes. Pero a raíz de esta solicitud, la bancada de Morena en el Senado, pues hizo lo propio, ¿no? Y se quiso servir con la de Damocles, y literalmente pues pidió la destitución, la desaparición de poderes en los gobiernos de Tamaulipas y de Guanajuato. El argumento en estos casos es el elevado índice de inseguridad que se está viviendo, ¿no? Muy rápido, esta petición se fundamenta en el artículo 76, fracción quinto de la Constitución. Y es correcto, se habla de una desaparición de poderes cuando existen ciertos atenuantes. Ninguno de los estados hoy tiene esa factibilidad, no hay manera. Lo digo muy rápido, solo puede darse una desaparición de poderes si se quebrantan los principios del régimen fiscal, lo que no está pasando. Si se abandona el ejercicio de funciones por parte de las autoridades, tampoco está pasando. Si estuviesen imposibilitados física o mentalmente para el ejercicio de sus funciones, yo sé que algunos van a decir que el gobernador de Veracruz tiene problemas serios, pero no está aprobado y no está pasando. Cuando se prorroguen la permanencia de cargos, esto es, por ejemplo, el señor Bonilla, que ahora quiere gobernar más tiempo del que le toca, pero tampoco está pasando.
El compadre.
Y cuando se promuevan o adopte otra forma de gobierno o base de organización política distinta a la fijada en los artículos 40 y 115. O sea, de fondo, no hay elementos para pedir desaparición de poderes, ni en Veracruz, ni en Guanajuato, ni en Tamaulipas.
¿Pero tiene mayoría el Senado para hacerlo?
Sí,
Morena?
Sí, pero la mayoría no permite, independientemente de que exista una mayoría, tiene que haber un argumento que esté fundamentado en lo que la Constitución mandata.
Pero eso lo decide la Suprema Corte, ¿no?
Y la Suprema Corte me parece que con la carga que trae no lo va a permitir en ninguno de los dos lados. O sea, y eso es lo que parece un poco lamentarse, esta cachondería de si hay o no elementos cuando de fondo sabemos que el debate no tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que hay de fondo? Y eso a mí me gustaría abordarlo muy rápido. Pues el tema es la lana. Y esto sí tiene que ver con el segundo pacto, el pacto fiscal. ¿Y esto qué quiere decir? Los estados generan una riqueza que es centralizada a la federación y la federación a la postre reparte esos recursos. Uh-huh. Eso quiere decir que muchos estados, por ejemplo Tamaulipas, que recaudan más o menos 250 mil millones de pesos por ser aduana, por ser una región, o Nuevo León.
Después la Ciudad de México es la que más, es quien más recauda todo el país.
Es correcto. Reciben solamente entre 45 y 50 mil millones como retribución por lo que le ingresan a la Tesorería Federal. Y ahí es donde está el problema principal. El presidente lo que quiere hacer es cambiar el pacto fiscal, cambiarlo sin modificar la ley. Y eso tiene una justificación plena en términos de la forma en la que se han llevado las finanzas estatales. Déjenme decirles que hay estados como Nuevo León, donde la deuda pública per cápita es de 13 mil pesos. Estados, por ejemplo, rapidísimo, Quintana Roo 12 mil pesos, Chihuahua 12 mil pesos. O sea, cada persona en ese territorio debe 12 mil, 14 mil, 15 mil pesos. Los gobernadores han hecho de los estados literalmente cajas chicas. No hay que olvidar, insisto, si Cuitláhuac no ha sido un buen gobernador, también hay que reconocer que es un blanco cordero al lado de Duarte, al lado de Borge, al lado de los Moreira. O sea, la deuda que generaron estos hombres.
Porque los Moreira en Coahuila no tiene madre. Perdón, no tiene nombre.
No tiene nombre, ¿no? Y entonces hay que reconocer que la apuesta del presidente es generar una nueva forma de repartir los recursos que la federación genera. Ojo, esta no está sustentada en la ley. Ojo, no se está promoviendo una modificación y de facto tal vez no es lo correcto, pero la explicación es muy clara cuando tú ves el endeudamiento. 18 billones han recibido los estados en 3 sexenios y aún así la deuda es casi de medio billón de pesos y sigue creciendo solo por intereses.
Ay, mi estimado, vamos a ver al próximo lunes.
Me dejas solo decirte una cosa rapidísima.
Rapidísimo.
Bueno, pues el tercer pacto es el pacto de seguridad y ahí está el fracaso total, pero todo esto tiene que ver con lo que va a pasar en 2021. Hay 14 elecciones en 2021 y de esas 14 hoy, Morena va arriba en 8 según sondeos, en 8 de 14 y en 2 trae empate técnico. O sea, el mapa electoral va a cambiar radicalmente, vale la pena hablar de eso después.
Gracias, Eduardo.
Les dejamos nuestro Twitter, @EduardoReyes34. No dejen de visitar nuestra página www.intelite.mx.
Vámonos, mi estimado Sonecito.
Voy por mi lazo.
Vámonos, mi estimado Sonos Zagal.
Hasta luego.
Vámonos, Garito. Vámonos, Garito.
¿Qué traes?
Hola, tiene un solo nombre.
¿Qué tienes, José José o qué?
Hasta aquí llegamos a echar los contragansos.
Sarita maldita, regresa el cadáver de José José.
Ahí se ven, vámonos.
102.5 MVS Noticias.